intentado hacer un espacio un poquito más largo de conversación sobre el país. Y esta mañana está con nosotros Juan Pablo Luna, profesor de la Escuela de Gobierno y Lento de Ciencia Política de la Universidad Católica. Juan Pablo es uruguayo, vive en Chile hace muchos años, y el año 2017 publicó un libro que se llama En vez del optimismo, en que se hace cargo de lo que se, de la desconexión de las élites. Y bueno, es un libro muy interesante y del 2017, y hay quienes, entre los que me cuento, ven ahí algunas claves de lo que ocurrió después en Chile, sobre todo a partir del estallido social. Juan Pablo Luna, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, gracias Nicolás, y por la invitación también.
Estamos junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río.
Y a Matías.
Una curiosidad, perdón, que tuve siempre cuando leí en vez del optimismo. Tú tomas el título de En vez de la miseria de Jorge Ahumada, que es del año 58, y que también fue muy rupturista en su minuto.
¿O? No, en realidad lo tomo como contraposición a un libro que sacó Ricardo Lagos ese año, que se llamaba En vez del pesimismo.
Perfecto, tienes toda la razón.
Ese fue el gancho para el libro.
¿Y qué decías en ese entonces que puede interpretarse como un anticipo de lo que ocurrió, y cómo extrapolamos eso a lo que está pasando hoy día, sobre todo en la Convención Constituyente?
Mira, yo creo que en general lo que el libro diagnosticaba era, en base a trabajo de terreno, en base, digamos, a lo que observaba no solo yo, digamos, sino varios colegas, que Chile, a pesar de digamos el relato optimista sobre el país, su modelo de desarrollo y su política, tenía problemas estructurales que tenían que ver con una desconexión profunda de sus élites políticas con la ciudadanía. Un resentimiento que se daba a nivel local, a nivel territorial, contra los políticos y la política, ¿sí? Por otro lado, digamos, algo que para mí se refleja mucho en lo que pasó después del estallido, sobre todo, y lo que sigue pasando, una incapacidad de los sectores dirigentes, de las élites, ¿sí? No solo empatizar con esos desafíos y con esas, digamos, de alguna manera, críticas que venían desde abajo, sino de conocerlas, ¿no? Teníamos una élite dirigente que estaba como muy aislada y muy poco conectada con esos problemas, y por tanto con muy poca capacidad de reaccionar, ¿no? Y de reaccionar en términos de no solo de prever el estallido y de prever el estallido, sino también de reaccionar en el post, ¿no? Lo otro que a mí me parece importante, y de hecho estoy terminando de editar un nuevo libro donde enfatizo un poco eso, es que también había una crisis de Estado, ¿no? Nosotros muchas veces hoy en Chile se está pensando el debate, digamos, sobre, por ejemplo, el nuevo modelo en términos de una polarización entre Estado y mercado, quienes quieren preservar el mercado y quienes quieren más intervención estatal.
O sea, esto que es uno u otro, no...
Exacto. Y uno lo que veía, digamos, y lo que seguimos viendo a nivel de la investigación, que, de nuevo, no es una investigación que yo hago solo, lo estamos haciendo mucha investigación ahora a nivel territorial con la plataforma Telar del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. Lo que se ve ahí es que para la gente vulnerable, el Estado es la MUNI, básicamente, es la municipalidad. Uh-huh. Y la relación con ese Estado es una relación también de vulneración, de postergación, de tramitación, ¿no? En realidad, cuando digamos surge este movimiento de alguna manera antiabuso, para ponerlo entre comillas, ¿eh? Ahí hay una bolsa donde está el mercado, sin duda, donde están las élites políticas, pero donde también está la institucionalidad estatal, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que el libro trataba era de hacerse cargo de esos problemas estructurales que estaban en Chile y que, si uno miraba Chile en perspectiva comparada, hacían prever que había una crisis larvada que se manifestaba mucho en conflictos locales, ¿sí? Pero que nunca agregaba a nivel nacional y que terminó agregando por razones más bien aleatorias, si uno quiere, en el estallido y en las postrimerías del estallido.
Mencionas, Juan Pablo, la plataforma Telar, que son... quisiera que nos expliques un poco y que está que surge a través de toda la colaboración de distintas instancias en el Instituto Milenio de Fundamento de los Datos. ¿Qué temperatura están tomando? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién conversan? ¿Qué tipo de preguntas son? ¿Qué es lo que miden? Cuéntanos un poco de eso.
Mira, la plataforma tiene hoy tres patas. ¿Sí? Por un lado, la primera trata de entender qué está pasando dentro de la convención, ¿sí? En términos de el accionar y las votaciones de los convencionales. La segunda pata uh-huh. Es una cuestión más tradicional de escucha de redes sociales, donde tratamos de analizar qué se dice de la convención en las redes. Y la tercera pata, que es la que más trabajo lleva, es nosotros tenemos una serie de paneles de escucha territorial. Son paneles de distintos tipos de población, no buscan ser representativos de Chile, ¿sí? Uh-huh. Y ahí estamos encuestando, pero también haciendo análisis, digamos, más cualitativos, focus groups, entrevistas en profundidad con ciertas comunidades. Y tratamos de entender cómo distintos grupos sociales, desde el gran empresariado hasta campamentos que están en Antofagasta o en Calama y que tienen mucha población migrante, o presas que están en cinco recintos carcelarios de Chile, qué están opinando respecto al proceso constituyente. Entonces, les puedo hablar de esas tres patas, digamos, y cómo de alguna manera se relaciona o no lo que vemos en cada uno de esos componentes.
Sí, y en la tercera pata que nos describe Juan Pablo, ¿hay algo en común? Porque me imagino, y también leyendo algunas entrevistas tuyas que ha hecho, por ejemplo, Claudia Álamo, que te ha entrevistado un par de veces en el año en el Clinic, que tú dices que permanece la desconexión entre las élites y la población, por así decirlo, o el Chile uh-huh. más amplio. ¿Hay algo, te hago la pregunta desde el otro lado, ¿hay algo en común que tú puedas encontrar? O sea, ¿hay como una luz de esperanza o hay una desconexión total en los temas que le interesen a los segmentos que ustedes están investigando?
Mira, yo sigo viendo y seguimos viendo, digamos, sobre todo la comparación entre paneles, el panel empresarial que tenemos versus el resto de los paneles, incluyendo paneles de nivel socioeconómico medio alto y alto, ¿no? Tenemos, uh-huh. por ejemplo, un panel de la red de Hay Mujeres, que son mujeres yeah. profesionales de alto nivel de educación, con expertise en temas públicos, etcétera. Incluso uh-huh. si uno compara, digamos, ese panel de Hay Mujeres, digamos, de una extracción socioeconómica similar al panel empresarial, uno ve diferencias importantes respecto a cómo están viendo el proceso constituyente. Y en términos de titular, nosotros lo que vemos es una traslocación de alguna manera del optimismo y el pesimismo, ¿no? Quienes, entre comillas, vivían en un oasis, hoy están viendo el desierto de frente, ¿sí? Y quienes veían el desierto hoy ven un poquito de agua hacia adelante. Otra cosa que a mí me resulta muy importante señalar es la siguiente: cuando nosotros hablamos con población muy vulnerable socialmente, ¿sí? Nadie está esperando una revolución ni política, ni social, ni económica en Chile, ¿no? Están, digamos, enfatizan cambios bastante, digamos, moderados. No están pensando en lo inmediato, hay como una inmediata referencia a que saben que esto va a llevar tiempo, ¿sí? De alguna manera lo que la gente parece estar pidiendo son un cambio en la dirección de cómo funciona el país, más que cambios concretos y inmediatos, porque saben que va a llevar tiempo. En esto también hay como
pero Juan Pablo,
sí,
o sea, es la percepción y lo que la gente espera de la convención es aquello. Pero uno, en términos generales, o también eso forma parte de la mirada torpe que tenemos los que eventualmente formamos parte de la élite, de pensar que la convención está en un esfuerzo refundacional importante, cuando uno ve las declaraciones respecto al término del sistema neoliberal, al término del extractivismo, etcétera, etcétera. ¿Eso también es parte de nuestro error?
Mira, yo creo que hay dos miradas, digamos, como perdidas. Por un lado, creo que, para ponerlo en esos términos, ni la derecha en la convención constitucional ni la izquierda más radical en la convención constitucional están empatizando con lo que la gente de sectores vulnerables está pidiendo, esperando respecto al proceso constituyente. Entonces hay una sobrepolarización y hay una sobre lectura de lo que son demandas que en la sociedad son menos radicales que cómo las estamos imaginando desde la élite.
Entonces hay un riesgo,
eso es problemático, obviamente.
Entonces hay un riesgo de valorización de la percepción de la convención, en términos que la convención aparece ir en una dirección distinta de lo que la gente pediría, digamos, y eso explicaría probablemente los niveles de caída de popularidad de la convención en el último tiempo.
Sí, de todas maneras, mira, hay voy a ejemplificar la desconexión con algo que me parece importante también, digamos, tener en cuenta, sobre todo pensando en la conexión entre la política electoral tradicional y la política de la convención. Cuando nosotros le preguntamos a la gente cómo ve la política, ve todo muy mal. Uh-huh. Y algunos mencionan, estos son en dinámicas cualitativas de escucha, ¿sí? Algunos mencionan, hay una luz de esperanza porque hay caras nuevas, ¿sí? Yeah. Cuando les preguntamos sobre la convención, sigue habiendo niveles altos de esperanza, optimismo, de proyección de un futuro mejor para sus hijos. Todo el mundo, cuando hablamos de la convención, habla de sus hijos y un país mejor para sus hijos, ¿sí? Y esto es interesante, en el mismo momento en que nosotros estábamos discutiendo a nivel de la prensa, a nivel de la élite, las declaraciones estas que hizo Elisa Loncón respecto a que no se consideraba Mandela y que no iba a tomar posición respecto a los hechos de la Araucanía, en un focus group en Calama, salió muy fuertemente la noción de que la convención era diferente a la política tradicional porque se habían animado a elegir a una mujer mapuche como presidenta. Y eso daba el piso a la esperanza, ¿no? Yo espero que esto sea diferente porque si se animaron a elegir a alguien así como presidenta, quiere decir que acá capaz que haya cambios para nosotros y que vayan en un sentido razonable. Y lo último, nosotros acabamos de hacer una medición respecto a qué características, motivado por este hallazgo cualitativo, qué características positivas o qué características les gustaban más de Elisa Loncón. Que sea un liderazgo femenino, que sea mapuche, y no hay consenso y hay bastante rechazo también a nivel de sectores populares respecto a que sea un liderazgo más asociado con la izquierda, ¿no? Entonces, de nuevo, izquierda, derecha no están mapeando bien lo que realmente está demandando una ciudadanía que tiene una visión menos polarizada respecto a la política y la sociedad.
Juan Pablo, con independencia de los nombres, porque nadie tiene responsabilidad en esto, quizás lo que hace falta es más cultura cívica, porque lo que nos enseñaron desde muy jóvenes, a todos desde chicos, en que la diferencia entre una institución, o qué es lo que significa una institución, es que no depende de las personas. Y que cuando las instituciones funcionan bien porque están bien estructuradas y no por quién las está dirigiendo en ese momento, ¿no es cierto? Porque uno puede depender de un buen presidente o una buena presidenta para que funcione bien un país o una corporación. Entonces, ¿cómo lo miras tú? como profesor de la Escuela de Gobierno, del Instituto de Ciencias Políticas, o sea, un experto en estos temas, el que haya una sociedad que ponga todas las esperanzas en quién va a ser elegido el próximo martes o el próximo fin de mes, y que la esperanza esté puesta en las caras nuevas y no en ponernos a trabajar en que la institucionalidad sea robusta, que es justamente lo que estamos tratando de hacer en una convención para tener una nueva constitución. Es un tema bastante más profundo, pero cuando se habla de que, porque son caras nuevas, entonces va a ser bueno, tenemos un problema de comprensión del fenómeno.
Sí, hay algo de eso, digamos, pero a mí me gustaría, digamos, como señalar que en el sentir popular, en lo que le pasa a mucha gente con las instituciones, ¿sí? Pasa un poco lo mismo con la tecnocracia. Yo lo he conversado, digamos, con compañeros de la escuela de gobierno, ¿no? Con los discursos tecnocráticos, ¿no? Los discursos tecnocráticos, los rostros de siempre de la política, cualquier referencia a que las instituciones funcionan, ¿sí? Recuerden de nuevo Ricardo Lagos, en Chile las instituciones funcionan. Ese paquete, ¿sí? Junto con el empresariado, junto con situaciones de abuso con el Estado, son vistos
junto
como
con los,
parte...
Junto con los medios también.
Junto con los medios, a partir de... lo de los medios es interesante, lo podemos ver en un segundo, pero ese uh-huh. paquete, esa bolsa, ¿sí? Aparece junta como una coalición que abusó de la gente y que usó las instituciones para beneficio propio, ¿no? Entonces... ese es el problema que tenemos, ¿no? Hay una visión muy refractaria,
pero es visión
que no tiene que ver con cultura cívica, tiene que ver con haber sentido que durante mucho tiempo las instituciones solo funcionaban para algunos.
Pero son percepciones que son legítimas, las percepciones son legítimas de todas maneras, pero es que las demandas estén en caras nuevas y no en reforzar la institucionalidad. Eso es lo que me parece que hay un déficit de todos nosotros. Que todos en algún momento caemos en eso, ¿no es cierto?
Mira, nosotros hicimos un ejercicio que nos resultó interesante, que era, en su momento le preguntamos a los paneles, ¿sí? Cuando recién salieron electos los convencionales, cuando empezamos a hacer esta serie de mediciones, si pudiera enviarle un mensaje a su constituyente, ¿qué le pediría? ¿Sí? ¿Qué le diría? Mm. Y lo que salió ahí... yo creo que no es un tema de caras, es un tema de estilos, es un tema de conexión, ¿no? Lo que salió ahí fue una serie de respuestas que empezaban con que no, que no, que no, que no, que no robe, que no nos abandone, que no se vaya, que no piense en su bolsillo y no vuelva más, ¿sí? Y cuando lo expresaban positivamente era que vuelva a visitarnos, que nos pregunte qué pensamos, que no se olvide de nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay ahí, más que caras nuevas o caras viejas, es un estilo de hacer política donde durante mucho tiempo del viejo Distrito 23, de lo que hoy se denominan como las tres comunas, llegaban candidatos a todos los distritos del país, ¿sí? A buscar los votos y luego desaparecían, ¿no? Eso tiene que ver también con un fenómeno electoral que se empieza a dar, que es un premio a las candidaturas locales, a las candidaturas que tienen un poco más de inserción y de conexión con yo lo estaba escuchando antes, Consuelo hacía referencia a esto de lo territorial. Tiene que ver con
sí,
eso.
¿Y qué pensaste a propósito? Creo que se engancha también con lo que estás respondiéndole a Matías y con la inquietud que tiene Matías. Lo que ha pasado con la lista del pueblo en estas últimas, no sé, tres semanas.
Mira, yo creo que era bastante esperable. La lista del pueblo, y creo que refleja bien los problemas que tenemos en todo el mundo hoy para contar con partidos políticos bien organizados, programáticos, etcétera. Este es un tema mundial sobre el cual y para el cual no tenemos soluciones institucionales aún. Solo para darles un dato. Sí, hace poquito actualicé una investigación de Steve Levitsky y compañía que salió en el 2015, nosotros la actualizamos hasta el 2020, ¿sí? En América Latina desde 1975 al 2020 se crearon más de 350 partidos políticos, ¿sí? Nuevos. De esos 350 partidos políticos nuevos, el 4% sobrevivió sacando al menos un 10% en 5 elecciones seguidas. ¿Sí? Estamos hablando de algo así como 11, 12 partidos, entre los cuales...
Una tasa de permanencia muy baja.
Exacto, entre los cuales está la UDI, RN y el PPD. ¿Sí? Y están El Salvador, en El Salvador están Arena y el FMLN, que acaban de ser barridos por Bukele. ¿Sí? Entonces, son 12, 13 partidos y te quedan muy poquitos. Es muy difícil crear partidos y sostenerlos. Entonces, nosotros repetimos, los cientistas políticos, que la democracia no funciona sin partidos políticos, pero repetir eso no genera partidos políticos, ¿no? Es muy difícil. Lo que pasó con la Lista del Pueblo, en mi impresión, es ellos hicieron una muy buena matemática electoral, usaron muy bien el sistema electoral para sumar y agregar liderazgos pequeños, ¿sí? Nosotros estábamos esa noche haciendo, digamos, la proyección de votos en Chilevisión, en CNN, y lo que uno veía era que las distintas listas tenían los votos concentrados en algunos candidatos más que en otros, y la Lista del Pueblo, muy rápidamente quedó claro, tenía bolsones de votos pequeños que los sumaban todos en la lista. ¿Sí? Entonces, son liderazgos muy locales, muy territoriales, muy locales, claro. Con fuerte arraigo en ciertas comunidades, ¿sí? Que sumaron su arraigo con otros, ¿sí? Y con la ingeniería electoral salieron electos. Pero eran liderazgos muy diferentes entre sí, que no se conocían, y que cuando tienen que empezar a ponerse de acuerdo, se empiezan a quebrar, ¿no? Entonces, perdón, solo para redondear el tema partidos políticos, el problema que tenemos hoy es... Tenemos ese tipo de estructura territorial enclavada en el territorio con legitimidad local, pero que le cuesta mucho elegir liderazgos o ponerse de acuerdo a nivel más agregado, y tenemos líderes que son populares, pero que no tienen estructura política hacia abajo.
Juan Pablo, solo un detallito, porque no es la gracia del mal de muchos consuelo de tontos. Todo este fenómeno que tú describes es como el de la confianza, que está rota en muchas partes entre las élites y la ciudadanía. Esto que estás describiendo de Chile, tú que estudias, me imagino, ¿lo ves en otras partes o es más propio del sistema o cómo se ha dado el sistema chileno?
Yo creo que lo que caracteriza a Chile es una, de alguna manera, la simultaneidad de distintas crisis, ¿sí? Chile hoy está viviendo, por un lado, una crisis que es parecida a la que están sufriendo las democracias liberales contemporáneas, ¿no? Europa del Este, Europa, Estados Unidos, ¿sí? Pero al mismo tiempo está sufriendo una crisis de incorporación política, ¿sí? Como la que sufrieron los países andinos en los 90 y los principios de los 2000. Crisis que terminan, digamos, con la irrupción de liderazgos populistas en varios de estos países. Es una mezcla de esas dos cosas. Y al mismo tiempo me parece que no es solo una crisis política, ¿sí? Sino que también tiene componentes estructurales. Hay componentes de que está topando el modelo de crecimiento, hay baja productividad, hay una promesa de movilidad social ascendente que se le hizo a jóvenes, que si se educaban iban a tener mejores trabajos. Tienen mejores trabajos, pero no son trabajos como los que se imaginaron, y no son trabajos que permitan pagar, por ejemplo, la deuda educativa. Temas ambientales, a nivel territorial, los temas ambientales vienen generando conflicto en Chile hace mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una crisis de modelo de desarrollo, hay una crisis política y hay una crisis de Estado, ¿no? Ese mix es bien complejo y se da simultáneamente en Chile y muy rápido, y se da en un contexto en el cual teníamos una élite que estaba convencida de que Chile estaba a un paso del desarrollo, ¿no? Y a la cual le cuesta mucho entender esta nueva situación, entender que está perdiendo poder político y entender que hoy el sistema político que tenemos solo no está en condiciones de solucionar la crisis de Estado y de modelo de desarrollo, ¿no? O sea, por ejemplo, las élites empresariales...
¿A qué solo? ¿Cómo?
Solo. Me refiero a lo siguiente, las élites empresariales, por ejemplo, hoy están pidiendo, bueno, certidumbre jurídica, condiciones de inversión, ¿sí? A un sistema político que solo no puede generar eso. Chile requiere negociar un nuevo modelo de desarrollo y requiere que los empresarios, por ejemplo, se sienten a negociar, como no lo han hecho con otros sectores de la sociedad, pautas para un modelo sostenible, ¿no? Porque de lo contrario, y vuelvo a la pregunta de Matías sobre la institucionalidad, ¿sí? La constituyente puede decidir la institucionalidad que quiera, pero si nosotros tenemos una situación en la cual las instituciones no son socialmente legítimas, no están enraizadas, ¿sí? Se desbordan y no generan certeza jurídica, ¿no? Adam Smith, para ponerlo en términos de economía neoclásica, refería en sus textos a los fundamentos no contractuales de los contratos, ¿sí? Hoy hay economistas y antropólogos que hablan de la economía moral, la economía que tiene que ver no con las reglas, sino con un sistema de creencias sociales, un sistema de una cohesión social que de alguna manera apuntala al régimen institucional, ¿no? Chile se quedó con un modelo económico y con un modelo de crecimiento que no tiene economía moral, y si no se reconstruye esa economía moral, que es muy difícil y que hay que hacerlo, digamos, y hay que negociarlo, es muy difícil que vuelva a crecer, aunque el Banco Central siga siendo autónomo.
Juan Pablo Luna, profesor de la Escuela de Gobierno e Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica. Muchísimas...
Lo bueno es que nos dejó como con dos ideas, nomás, súper poco.
Quedamos pensando. Muchísimas gracias, Juan gracias, Pablo, por haber estado aquí con Duna esta mañana.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias a los tres, un abrazo.
Que estés muy bien, gracias.
Que estés muy bien.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos.